Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 20 grados centígrados. La Vida, Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. 20 grados y amenaza de lluvia, de tormentas, que se van a repetir de nuevo esta tarde. Seguimos en alerta amarilla. Mañana también lo estaremos. Enseguida vamos a actualizar el pronóstico del tiempo. Por lo demás, la atención está puesta en la Asamblea de Madrid. Mañana se constituye la nueva Asamblea, la salida de las elecciones del 22M. Y hoy vamos conociendo la composición de los grupos parlamentarios. En el caso del PSOE, lo hemos avanzado a través de RadioMadrid.es. Tomás Gómez va a ser su portavoz durante esta legislatura y Amparo Valcarce será la presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. La incógnita ahora, bueno, son varias, de hecho. La primera, ¿cuál va a ser la formación del Grupo Popular? Si David Pérez seguirá o no siendo portavoz, teniendo en cuenta que va a ser alcalde durante los próximos 4 años. Otra de las incógnitas, ¿cómo va a quedar compuesta la mesa de la Asamblea de Madrid para que Izquierda Unida y UPyD puedan tener representaciones? Necesario que cedan algo, algunos de sus puestos, el PP y el PSOE. El PP lo hizo hace 4 años y facilitó la presencia de Izquierda Unida. El Partido Socialista, a tenor de lo que hemos sabido esta mañana, no tiene intención de renunciar a uno de sus 2 representantes para dar entrada a UPyD. Algunas de las incógnitas van a quedar despejadas en las próximas horas. Por ejemplo, insisto, la composición del Grupo Popular. La otra, si habrá o no presencia de los minoritarios en la mesa de la Asamblea, quedará despejada posiblemente mañana. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este primer día de la semana con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Una semana más tenemos todo tipo de bailes políticos que no permiten dibujar aún el mapa municipal. A la lista sumamos hoy 2 ayuntamientos, el de Torrelodones. El partido Actúa será quien decida quién gobierna, si el partido Vecinos por Torrelodones, apoyado por los socialistas, o el Partido Popular, que necesitaría del visto bueno de este partido Actúa. Donde sí se ha despejado el color político, ese mal de morillo, el PP volvería a gobernar gracias al curioso apoyo de un grupo de independientes que le han pasado de ser muy críticos con la alcaldesa en la anterior legislatura a darle ahora el apoyo necesario para que vuelva a gobernar. El robo del día ha tenido lugar en Pozuelo. Varios desconocidos han llevado 2 cajas con material radiactivo altamente peligroso. Según fuentes de la investigación, ese no era el objetivo del atraco. Los ladrones buscaban dinero, pero al final se llevaron todo lo que había en la caja fuerte. Desde Valdemoro nos llega también un llamamiento de ayuda a un hombre que tiene Alzheimer. Lleva desaparecido desde ayer. Se le vio por última vez en el entorno de la estación y la familia teme que haya podido coger un tren y no sepa cómo regresar a su casa. Y una cosa más, Pedro, hoy ha comenzado la selectividad en Madrid. En las aulas, más de 28.000 estudiantes han empezado ya los exámenes. Esta mañana han tenido la prueba de literatura con 2 opciones a elegir: la generación del 98 o el novecentismo.
Gracias, Javier. Vamos a sumar también la información del deporte con Jesús Gallego.
Hola,
Jesús.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Se aventura un verano largo en el mercado de fichajes, altas y bajas. El Atlético de Madrid sigue todavía sin entrenador para la próxima temporada. La opción de Caparrós sigue siendo la más posible, pero a día de hoy todavía no se ha cerrado. El Getafe tampoco tiene entrenador. A ver si en las próximas horas Luis García, el técnico del Levante, se desliga de la entidad valencianista y puede firmar por el equipo de Ángel Torres. Y tampoco hay entrenador en la sección del Real Madrid de baloncesto. Después del fracaso de temporada, Molino sigue. Los directivos del equipo de básquet se reúnen para estudiar las diferentes opciones.
Vamos también con la información de servicio, información del tráfico. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona, en la zona de Torrejón de Ardoz. Circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo en 1 o 2 kilómetros en ese punto, en la entrada a Madrid. Por ahora, en el resto de carreteras, en ninguna otra dificultad en lo que se refiere a intensidad circulatoria, pero les vamos a pedir muchísimo cuidado. En toda la comunidad está habiendo tormentas que son muy puntuales, pero también muy fuertes. Están dificultando más de la habitual la conducción, por tanto les pedimos que con esas condiciones adversas moderen su velocidad y sobre todo aumenten la distancia de seguridad.
La lluvia siempre es una mala, muy mala aliada del conductor. Vamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Javier Legalta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Precisamente la lluvia que caía este mediodía ha obligado a cortar el túnel de la calle Corazón de María, por lo tanto atención a esos conductores que se muevan por el entorno del Parque de las Avenidas, cortado el paso inferior de la calle Corazón de María. En el resto de la ciudad muy poco tráfico, incluso luce el sol en gran parte de la capital. No hay incidencias, bien la calle 30, los accesos, las principales calles del interior. Conviene recordar que en la plaza de Tirso de Molina está cortada la calle Magdalena y de cara a las próximas horas, excepto si exceptuamos la lluvia, no hay previsiones importantes que puedan alterar la movilidad.
Son días de tormentas, hoy también lo va a ser, también mañana. Pronóstico del tiempo, Florencia Riola.
Buenas tardes, Pedro. Esperamos nuevas tormentas en la Comunidad de Madrid que van a sumar mayores cantidades de precipitación a las ya recogidas durante esta mañana. Superaban los 20 litros por metro cuadrado en la sierra y en su entorno. A partir de esta tarde, nuevas tormentas, insisto, que pueden llegar a cualquier punto de la región y van a ser localmente fuertes. A ello hay que añadir el descenso de temperaturas que experimentaremos allí donde las precipitaciones sean más intensas. Durante la jornada de mañana tendremos una situación muy similar, aunque las tormentas empezarán a perder intensidad y frecuencia a partir de la noche del martes al miércoles. Esa jornada, la del miércoles, ya tendremos nubosidad variable y a partir del miércoles por la tarde hasta el final de la semana, cielo poco nuboso en Madrid y ascenso de las temperaturas.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
De la tarde y 11 minutos, semana con una evidente carga política, porque se tienen que ir despejando las numerosas incógnitas surgidas tras las elecciones del 22 de mayo. Por supuesto, en los ayuntamientos se constituyen este próximo sábado, día 11 de junio, pero también en la Asamblea de Madrid. Bueno, allí el reparto del poder está claro, arrasó el Partido Popular, que cuenta con la inmensa mayoría de los diputados en la Asamblea, pero en todo caso hay que ir conformando los grupos parlamentarios, también la mesa de la Asamblea. Lo que ya tenemos claro hasta ahora, insisto, lo hemos adelantado hace unos minutos en RadioMadrid.es, es la formación, la composición del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Estos son los nombres, estos son los cargos. Felipe Serrano.
El portavoz será el líder del PSM, Tomás Gómez, con Maru Menéndez, que ha ocupado ese cargo durante los últimos 4 años, y José Quintana como portavoces adjuntos. Amparo Valcarce, número 2 en la lista del PSM, será la nueva presidenta del grupo parlamentario, mientras que José Cepeda seguirá como vicepresidente. Para la mesa de la Cámara, órgano de gobierno de la Asamblea de Madrid, el PSOE ha optado por 2 veteranos de la política, como son Juan Barranco, que ocupará el cargo de vicepresidente segundo, mientras que Matilde Fernández será la secretaria segunda. Y en la sala de máquinas del Grupo Socialista estarán Rosa María Alcalá y José Manuel Franco. La decisión sobre los portavoces de las distintas comisiones no se conocerá hasta que Esperanza Aguirre configure su gobierno y diga con cuántas consejerías quiere contar en su tercera legislatura.
Por eso, en cuanto al Partido Socialista, queda por aclarar qué ocurrirá con el Partido Popular. Esta tarde hay una reunión del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid. Posiblemente entonces, o quizás antes, se sepa la formación del Grupo Popular en la Asamblea, que puede introducir novedades. Ya saben que el portavoz ha venido siendo David Pérez, pero va a ser alcalde en los próximos 4 años. Hay quinielas, se las avanzamos en su día. ¿Hay alguna pista sobre lo que puede ocurrir? En fin, sitúanos, Felipe.
Sí, Esperanza Aguirre, como dices, ha citado esta tarde a los 72 diputados de su nuevo grupo parlamentario para informarles sobre los cambios que se avecinan. De momento no hay ninguna confirmación oficial sobre las novedades que nos aguardan, de tal forma que los nombres que más siguen sonando para ocupar la presidencia de la Asamblea de Madrid son, por este orden, los de Elvira Rodríguez, que repetiría en el cargo, Beatriz Elorrio y José Ignacio Echeverría. Eran los candidatos mejor colocados y en cuestión de minutos vamos a salir de dudas. El siguiente paso será, como dices también, la elección de otra figura clave dentro del organigrama del Partido Popular, el nuevo portavoz parlamentario en sustitución de David Pérez, que en principio bastante trabajo va a tener con ser alcalde de un ayuntamiento de tanta envergadura como el de Alcorcón.
Gracias, Felipe. Esa incógnita la vamos a despejar pronto, muy pronto, en los próximos minutos, como nos decía Felipe. Hay otra que queda por resolver y que aparentemente tiene una solución más compleja: cómo quedará compuesta la mesa de la Asamblea de Madrid para que los dos grupos con menos representación, Izquierda Unida y UPyD, puedan estar presentes en esa mesa de la Asamblea. Los dos grupos con más representación, PP y Partido Socialista, tienen que ceder algunos de sus puestos. Y en el caso del PSOE, por la composición que acabamos de comentar, no parece que haya intención de ceder para que, por ejemplo, pueda tener entrada el partido de Rosa Díez, UPyD. En el caso del Partido Popular, recuerdan que ellos ya en el año 2007 y en esta última legislatura cedieron uno de sus puestos en la mesa de la Asamblea para que tuviera presencia Izquierda Unida. El caso es que en torno a este asunto ha ido el debate esta mañana allí, en la Asamblea de Madrid, hasta donde nos vamos. Informa David Callejo.
Mañana se va a conformar un debate de investidura en el que todavía hay varias incógnitas por resolver. Por ejemplo, la mesa de la Asamblea está compuesta por 7 miembros y lo lógico es que el grupo mayoritario, el Partido Popular, se asegure la mayoría con 4. Queda, por tanto, en el aire si el Grupo Socialista permitirá a Izquierda Unida y UPyD tener representación. Antero Ruiz es diputado de Izquierda Unida.
Lo que pasa es que, como sabéis, eso no depende de nosotros. Depende de los partidos mayoritarios que quieran ser generosos. Si quieren ser generosos, pues podremos estar todos.
Por su parte, David Pérez, del Partido Popular, recuerda que en 2007 ya cedieron un puesto a Izquierda Unida.
Porque, por ejemplo, el Partido Socialista a lo mejor también podría hacer algún sacrificio, ¿no? Digo yo, porque el PP lo ha hecho, y lo ha hecho por un partido que no era precisamente de su ideología, como es Izquierda Unida, pero nos parecía que nosotros ya teníamos muchos miembros y queríamos que estuviera presente Izquierda Unida en ese órgano.
David Pérez, todavía portavoz en funciones del Grupo Popular, otra de las incógnitas junto a la presidencia de la Asamblea, que se desvelarán esta tarde en la reunión del Grupo Popular, aunque todo indica que el alcalde electo de Alcorcón, David Pérez, abandona la portavocía, como así presagia su despacho casi vacío.
Todavía en clave política y pensando en el sábado, en los plenos de constitución de los nuevos ayuntamientos, Izquierda Unida, Antero Ruiz, a quien acabamos de escuchar, aseguraba esta mañana en la Asamblea que en el caso de Leganés, uno de los municipios donde se puede producir una de las situaciones más rocambolescas, que acabe gobernando uno de los partidos minoritarios, uno de los independientes, Unión por Leganés, dice Antero Ruiz que en el caso de Leganés, Izquierda Unida, el partido de Madrid, cree que lo lógico, que lo sensato sería que los votos de Izquierda Unida no permitieran la investidura del candidato Dulés como alcalde.
No, nosotros yo creo que nosotros en Leganés, desgraciadamente, pues los ciudadanos han tomado una decisión. Y yo creo que nosotros en Leganés podemos condicionar pocas políticas, ¿no? Por lo tanto, lo más sensato que debe de ocurrir en Leganés es que nuestros compañeros pues opten por votarse a sí mismos o por abstenerse en la sesión de investidura.
Política más política, todavía con la resaca del 22M. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Local y la Guardia Civil de Valdemoro tratan de encontrar a Antonio Álvarez Martín, un vecino de la localidad de 77 años de edad y enfermo de Alzheimer, desaparecido desde este domingo y cuya pista se perdió en las inmediaciones de la estación de cercanías. Con la información, José Manuel López.
La última vez que se vio a Antonio vestía camisa beige de manga larga y pantalón marrón y paseaba por el paseo de la estación de Valdemoro, por lo que la familia teme que haya podido subirse a uno de los trenes de la línea C3 de cercanías que unen Madrid con Aranjuez. Los familiares del desaparecido han indicado que mide en torno a 1,60 metros de altura y anda un tanto encorvado, tiene el pelo blanco, va indocumentado y lleva un dispositivo de teleasistencia, aunque sin baterías. Ramón, uno de los yernos del anciano, ha indicado que a pesar de la incesante búsqueda no han conseguido encontrar ninguna pista ni información sobre su paradero.
Después de estar la Guardia Civil, los municipales, los amigos, familiares, que nos hemos recorrido desde que nos llamó mi suegra hasta las 10 de la noche, todos, sé que estuvimos ahí 8 horas. Dándole vueltas a toda la zona, y es que ya no sabemos, entonces solamente nos queda pensar o de que haya podido montar en el tren o algo, porque es que si no alguien lo hubiese visto, es que no sé, porque éramos 5 o 6 coches, 7 o 8 personas andando, y lo hicimos todo a pie, con coche, nos acercamos al polígono, entonces yo qué sé, es que ya no sabemos qué hacer.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana en funciones, Manuel Salguero, ha solicitado la colaboración ciudadana para la búsqueda de Antonio. Del mismo modo, ha indicado que el dispositivo de búsqueda está formado por 14 agentes de policía local y varios efectivos de la Guardia Civil.
Desde ayer se han hecho varias batidas, tanto por parte de policía local como de Guardia Civil, y estamos intentando localizarlo, pero vamos, de momento todas las gestiones no han dado ningún resultado positivo. Seguimos en ello. Hay tanto por parte de Guardia Civil, nosotros tenemos los 14 agentes que están de servicio, están intentando localizarle, tienen todos pues tanto la fotografía como los datos de la persona, de la ropa que llevaba, les digo, están todos intentando localizarla.
Las personas que puedan tener alguna información sobre el paradero de Antonio Álvarez Martín pueden ponerse en contacto con la Policía Local de Valdemoro en el 91-809-2213 o con el puesto de la Guardia Civil de la localidad a través del teléfono 91-809-9405.
Ese es el comienzo y más asuntos van ahora en titulares. Unos 6.000 estudiantes se examinan desde hoy de selectividad en las dos universidades de la zona sur de Madrid.
La primera de las tres jornadas de exámenes se ha desarrollado sin incidencias en la Universidad Carlos III y en la Rey Juan Carlos.
La ejecutiva del PSOE de Leganés no llevará a la asamblea de militantes de mañana martes ninguna propuesta que no sea la de apoyar a su candidato.
Por su parte, el diputado regional de Izquierda Unida, Antero Ruiz, ha manifestado que lo más sensato que debe ocurrir en Leganés es que los miembros de Izquierda Unida en la localidad se voten a sí mismos o se abstengan.
La Casa de la Juventud de Valdemoro se convertirá en un improvisado mercadillo del trueque.
También está previsto llevar a cabo una iniciativa conocida como el Banco del Tiempo, donde lo que se intercambia no es nada tangible, sino habilidades o trabajos.
Hoy comienza en Fuenlabrada la campaña Usa el Cosco, Usa el Coco, Usa el Casco, dirigida a los conductores de ciclomotores y motocicletas.
La policía local está realizando vigilancias intensivas, sancionando a quienes no llevan casco y premiando a los que no cumplen con las normas.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
El Ayuntamiento de Parla ha anunciado la apertura del periodo de inscripción para el campamento que la Concejalía de Infancia organiza en la provincia de Alicante, destinado a niños y niñas de entre 8 y 13 años de edad. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 17 de junio y hay un total de 70 plazas.
Las familias interesadas podrán elegir entre la primera o la segunda quincena de julio y el precio del campamento es de poco más de 120 euros, que incluyen traslados en autobús, alojamiento en cabañas de madera, régimen en pensión completa, actividades, excursiones, monitores y seguro de viaje. La concejala en funciones del área social, María José López, ha indicado que el destino del campamento veraniego será la Granja Escuela de la Loma en Elche, a la vez que ha explicado que uno de los objetivos de la iniciativa es facilitar a los padres la conciliación de la vida familiar y laboral durante la época estival.
Este verano, como en años anteriores, los niños y niñas de Parla, de edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, podrán ir al campamento de la Loma en Elche, en Alicante, ya que es un lugar que les viene gustando durante los últimos años, que reúne las características adecuadas además para que todos los niños y niñas puedan jugar y divertirse, en este caso al aire libre, y es una medida que desde el Ayuntamiento de Parla, en concreto desde la Concejalía de Infancia, hacemos para potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar junto con la medida de los campamentos urbanos que se desarrollan en la ciudad.
Campamentos de verano en Parla y también en Valdemoro. En este caso la propuesta es la Sierra de Cazorla y la Manga del Mar Menor, que podrán disfrutar durante 5 días los jóvenes de entre 12 y 18 años que pidan una de las 53 plazas ofertadas, para lo que está abierta la preinscripción hasta el 27 de junio en la Casa de la Juventud. Y siguiendo en Valdemoro, la Casa de la Juventud precisamente se va a convertir el viernes en un improvisado mercadillo del trueque, donde los jóvenes inscritos previamente podrán llevar los objetos que deseen intercambiar, como libros, ropa, juguetes, arte o manualidades. También está previsto llevar a cabo una iniciativa conocida como el Banco del Tiempo, donde lo que se intercambia no es nada tangible, sino habilidades o trabajos. La técnica de juventud, Amparo Ortiz, ha dicho esta mañana que el mercadillo se realiza a través de la Concejalía de Juventud y la Asociación Rincón del Trueque, que aprovechará la jornada para poner en funcionamiento este Banco del Tiempo, con el que pretenden involucrar a todos los vecinos de Valdemoro para que intercambien servicios y actividades por otras prestaciones que puedan ser utilizadas por quienes participen en este espacio.
Se ofrece a la gente la oportunidad de traer pues todas aquellas cosas que les sobran, que no quieren, para poder intercambiarlo por cosas más útiles, pues desde cuadros, vestimenta, herramientas, un poco pues todo lo que quieran intercambiar. Por eso es un mercadillo del trueque. y además quiere la asociación, para darse también a conocer, poner en marcha un proyecto que tienen, que es el Banco del Tiempo.
Telehinchable.
Seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Telehinchable.com. Recoger, inflar y disfrutar.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón de piel en color, a elegir entre dos colores, por 499 euros.
¡Hola, qué delato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
La Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Leganés ha decidido no llevar a la Asamblea de Afiliados de mañana martes ninguna propuesta en la que se apoye a otra formación política que no sea la suya y que hasta el 11 de junio intentarán por todos los medios que haya un gobierno progresista en la ciudad. La secretaria general de los socialistas de Leganés, Laura Oliva, ha dicho que saben que es muy complicado, pero que los vecinos no han dado una victoria clara al PP y que por tanto su obligación es tratar de garantizar que Leganés continúe progresando y mejorando como lo ha hecho, dice, los últimos 30 años. Además, añade que nunca se ha dicho desde el PSOE que fueran a votar a una candidatura que no fuera la suya, en relación a lo que se ha venido comentando estos últimos días de un posible apoyo al candidato de Unión por Leganés, Carlos Delgado, para que él fuera el alcalde.
Esta ejecutiva local y esta secretaría general no van a hacer otra cosa de aquí al día 11 que tratar, como he dicho, de que haya un gobierno progresista en Leganés, sino un gobierno del Partido Popular. Esa va a ser nuestra tarea, ese va a ser nuestro afán. Sabemos que es muy complicado, pero también sabemos, porque los datos están ahí, que los ciudadanos de Leganés no han dado una victoria clara al Partido Popular en nuestra ciudad y, por lo tanto, nuestra obligación como partido, con vocación de gobierno que somos, es garantizar o tratar de garantizar que nuestra ciudad continúe progresando.
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, Antero Ruiz, ha dicho que lo más sensato que debe ocurrir en Leganés el día de la investidura del nuevo alcalde es que los miembros de Izquierda Unida de la localidad se voten a sí mismo o se abstengan.
Yo creo que nosotros en Leganés, desgraciadamente, pues los ciudadanos han tomado una decisión, y yo creo que nosotros en Leganés podemos condicionar pocas políticas, ¿no? Por lo tanto, lo más sensato que debe de ocurrir en Leganés es que nuestros compañeros pues opten por votarse a sí mismo o por abstenerse en la sesión de investidura. Eso es lo más lógico. Yo sé que lo que se ha reproducido en prensa y demás es otra opinión, pero esperemos que eso que se ha trasladado no se corresponda con la realidad del día 11.
Y mientras tanto, el interesado, el candidato de Unión por Leganés, Carlos Delgado, dice que a día de hoy todavía no ha recibido ninguna comunicación del PSOE.
No, seguimos igual. Es decir, a día de hoy, insisto, el señor alcalde, exalcalde, aún no ha mandado ni un triste mensaje para felicitarnos por nuestros resultados. Así que van a entender los vecinos el estado de las negociaciones, que no hay ninguna con el Partido Socialista.
Carlos Delgado, que por cierto pedirá en el pleno que se va a celebrar el miércoles o la Junta de Portavoces que la sesión de investidura del nuevo alcalde el 11 de junio se realice en los edificios municipales de mayor aforo, como el Anfiteatro Galeo, para permitir el libre acceso de los vecinos.
Podría ser también como alternativa el Pabellón Europa o incluso el Centro Cívico José Saramago, que al menos garantiza 400 localidades siempre que se pongan pantallas exteriores para que los ciudadanos puedan asistir al evento. Creemos que es una sesión pública y como tal hay que facilitarlo y no entrar en cortapisas o limitaciones de que se haga con invitaciones como ha sido en otros años. Nosotros entendemos que cualquier vecino de Leganés que quiera acudir tiene el derecho a poder ver esa sesión y que hay que darle todas las facilidades de la institución.
La Policía Local de Fuenlabrada, en colaboración con el Instituto MAFRE de Seguridad Vial, ha puesto en marcha la novena edición de la campaña Usa el Coco, Usa el Casco, destinada a concienciar sobre el uso del casco para conductores de ciclomotores y motocicletas, con el objetivo de reducir el número de lesiones producidas en caso de accidente. La campaña se desarrolla en dos fases, según ha dicho la concejala de Tráfico y Seguridad, Carmen López.
Esta campaña tiene como objetivo pues que nuestros jóvenes, sobre todo,
nuestros chicos y chicas tengan en cuenta que el uso del casco cuando uno conduce una motocicleta es imprescindible para salvaguardar su propia vida. Por tanto, todos los esfuerzos que hagamos en este sentido siempre van a ser bienvenidos. Es una campaña que se va a desarrollar pues a partir del día 6 de junio y se ha basado en dos fases, digamos, de intervención. Una que tiene que ver directamente con las charlas en los institutos a nuestros chicos y chicas, pues sobre todo para que se conciencien de las consecuencias de no usar el casco cuando conducen la motocicleta.
Los agentes entregarán a todos aquellos jóvenes que conduzcan con la protección adecuada una camiseta diseñada para la campaña y además tomarán parte en un sorteo de 5 cascos para motos. 22 grados tenemos ahora mismo de temperatura, la información sigue en hora 14.